Bien, otro tema que está en la agenda ya hace varios días, desde que se comenzó a tratar el tema de lo que es la rendición de cuentas, todo el periodo de elaboración desde el Poder Ejecutivo para enviar este proyecto al Parlamento, y ahora la rendición de cuentas se encuentra en el Parlamento, allí va a estar por algunos días hasta que se apruebe artículo por artículo, y el conflicto en la educación sigue. Hoy hay paro en Montevideo, por ejemplo, hay otros departamentos que adhieren y no paran, como Paysandú y La Valleja, en el caso de los profesores de enseñanza secundaria. Y para hablar sobre esta situación de conflicto en la educación, recibimos a Florencia Alonso y a Tamara Zamudio para, bueno, conversar y analizar desde la perspectiva de la ciencia política lo que está pasando en estos días. Bienvenidas, ¿cómo están?
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Sí, un conflicto que en realidad había quedado un poco solapado por las vacaciones de julio, porque, bueno, la no existencia de clases durante ese periodo generaba que, bueno, los conflictos se apaisaron un poco, pero, bueno, en realidad es un conflicto que está vigente y que, bueno, de acá a que se vote, nosotros ahora, antes de empezar el espacio, estábamos hablando cuándo efectivamente se iba a votar la rendición de cuentas, porque se sabe que, bueno, que hasta que se termine de votar va a estar como bastante conflictiva la situación, porque, bueno, no hay un diálogo, y esto vamos a charlar ahora un poco, no hay un diálogo entre los sindicatos y el gobierno como para poder llegar a algún tipo de consenso o negociación.
Claro, en realidad bueno, como decía Tamara recién, ahora estamos todos a la espera de lo que pasa con la rendición de cuentas, que ya ingresó al Parlamento. La rendición de cuentas, bueno, es una iniciativa del Ejecutivo siempre, en el penúltimo año del periodo. Y bueno, en realidad justamente se intenta repartir los excedentes que no se tenían previstos y que se recaudaron en este año. Entonces, bueno, ya ingresó al Parlamento, está en este momento en comisión. Si no me equivoco, es en la Comisión de Hacienda. Y bueno, y ahí en realidad el proyecto llega cerrado, pero luego en el Parlamento se pueden, digamos, redistribuir algunos recursos y demás. Entonces, como que técnicamente, en realidad, la rendición de cuentas no está aprobada, pero bueno, las probabilidades de que se obtenga algo, si ya se está tratando en comisión y ya se está considerando tal cual vino el Ejecutivo, son bastante remotas. Entonces, como que en ese sentido, también el conflicto quedó medio desarticulado desde el momento que bueno, que las posibilidades de incidir en ahora, luego de que ya ingresó al recinto parlamentario, son como mucho menos de las que había de repente hace 2 semanas, ¿no?
Exacto, bueno, en realidad digo, las peticiones van por dos lados, ¿no? Hay una petición que en realidad viene dándose hace bastante tiempo, que es el tema del porcentaje del PBI para la educación, ¿no? Recordemos que, bueno, era un porcentaje que venía antes de que empezara el gobierno del Frente Amplio súper bajo, que el gobierno logra aumentarlo al 4,5%, con la promesa, digamos, que en los futuros años o gobiernos iba a llegar al 6%, que...
Sí, 4,5, que también incluye educación militar y policial, que no estaba incluida anteriormente. Y bueno, las gremios de la educación están pidiendo ahora el 6% de PBI para educación entendida como ANEP, UDELAR y, bueno, UTU también, y la UTEC, incluyendo la educación militar y policial, que había sido incluido con anterioridad. Por lo cual la torta se repartió entre más actores también.
Claro, exacto. Pero bueno, esta promesa, en principio, bueno, hubo como una aceptación por parte, evidentemente, de los gremios docentes y de magisterio y de la UDELAR con respecto a ese 4,5%, era un aumento sustancial para lo que veníamos teniendo, ¿verdad?
Exacto.
Pero empiezan a pasar los años y, bueno, esa promesa del 6% comienza a disiparse, y bueno, con eso la exigencia por parte de los gremios docentes de magisterio y de la UDELAR de que se llegara a ese 6% acordado. A su vez, bueno, es inaludible que durante todos estos años el Frente Amplio ha generado un aumento muy progresivo y real en el sueldo y salario de los maestros y los docentes, que venían súper bajos de todo un montón de años donde, bueno, el periodo de la dictadura, después de los años 90, no se le había asignado ni la importancia ni la relevancia adecuada a la educación, y con esto, bueno, los salarios estaban sumamente bajos. Pero se genera este aumento, se llega a ciertos acuerdos, pero hoy en día la educación realmente tiene salarios que, comparados incluso con los funcionarios públicos que existen y que están en el Estado, son muy bajos, ¿verdad? Y en ese sentido viene también ese reclamo que hacen los gremios, porque, bueno, amerita un aumento, digamos, de lo que bueno, se reclama, que son 14 mil pesos para aquellos recién egresados de magisterio y de la formación docente, ¿verdad? Pero bueno, de parte del gobierno existe también otro tipo de reclamos, ¿no? Como es, bueno, se habla mucho de la inasistencia de los docentes a la clase, de la falta de preocupación, digamos, para al momento de pensar las problemáticas que hoy en día tienen la educación, lo cual genera una rispidez en el gobierno muy fuerte, pero que en realidad el problema principal que estamos teniendo hoy en día, yo creo, no es las rispideces que se puedan generar, sino la no existencia de diálogo. Creo que en ese sentido ha existido una diferencia muy fuerte en lo que es el periodo de gobierno de Vázquez y el periodo de gobierno de Mujica. Recordemos que durante el periodo de gobierno de Vázquez se lleva todo el proceso de lo que es la aprobación posterior de la ley de educación, donde se comienza con un momento, digamos, en el cual se llama a la base social, gremios, padres de estudiantes, estudiantes, a participar en la elaboración de un proyecto de educación alternativo, específico, en un montón de aspectos, ¿no? En este sentido, bueno, el reclamo del 6% se hace sentir en estas reuniones, digamos, de la base social.
En el marco del Congreso de sí. Educación, uh-huh. tan famoso.
Sí, en el Diálogo Nacional sobre Educación que convoca Vázquez, apenas asume en el año 2005.
Exacto, y posteriormente, bueno, todos esos elementos que se habían definido por parte de la base social, digamos, se descartan y se termina aprobando otro tipo de ley de educación que, bueno, tendrá sus bemoles y cosas buenas y malas, pero en definitiva ahí, bueno, se rompe un poco esa relación que había con los gremios porque, bueno, fue como decir, me estás tomando el pelo, me convocaste, hablamos de esto, generamos ciertos consensos y en definitiva no fueron tomados en cuenta. Pero existió realmente una apertura por parte de Vázquez de tratar de negociar y de charlar con los sindicatos y los gremios docentes, ¿verdad? Esto sufre un cambio muy importante, digamos, cuando entra la era Mujica, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Mujica, a los reclamos que empiezan a hacer los sindicatos o los gremios sobre problemáticas inherentes al tema de educación, la respuesta de Mujica en realidad es bastante distinta a la de Vázquez, ¿no? Uh-huh. Que era como más de generar algún tipo de consenso, charla. Mujica no, decide cortar por lo sano, por lo que considera él, y no meterse en ese embrete, y entonces, bueno, genera un corte de diálogo muy fuerte que existe hasta el día de hoy y que se visualiza, digamos, en todo este tipo de conflictos, ¿no? Porque no hay un diálogo real, ni una...
El diálogo es por los medios de comunicación.
Exacto, y no existe una convocatoria del gobierno a decir, bueno, sentemos, ¿no? Charlemos, a ver si se puede llegar a algún acuerdo. No existe de parte de los gremios hoy en día tampoco una intención de hacerlo, ¿no? Hay como un corte ahí muy fuerte que se visualiza y que hace que sea tan conflictivo y tan difícil salir de este tema, ¿verdad? Incluso, bueno, hay algo que hoy leía en los diarios, no sé si va a ser real, que el gobierno, bueno, iba a exigir que los días de clase que se habían perdido se recuperaran y los gremios ya habían dicho que no. Y entonces ahí como que queda una discusión totalmente trunca, en vez de tratar de generar algún tipo de diálogo, de negociar ese tipo de cosas que en definitiva termina afectando a los alumnos también. El gobierno quiere tomar una posición, el gremio está contrario, y no se genera allí un diálogo, no se genera un transar de en algún sentido. Eso es bastante marcado y bastante fuerte entre el gobierno de Vázquez y el gobierno de Mujica.
Y otra diferencia bien, bien clara y visible fue la postura de Mujica de, bueno, no dialogar con los gremios, como decía Tamara, pero además la diferencia con Vázquez de dialogar con los partidos de la oposición también, sí. Cosa que Tabaré Vázquez nunca hizo.
Sí, en realidad esto que estamos diciendo de que en el gobierno de Mujica como que se acentuaron un poco las discrepancias y se generó como una brecha de distancia mucho más amplia que la que había en el gobierno de Vázquez, en realidad puede sonar en un primer momento equivocado, porque como que en el imaginario colectivo, ¿no?, de los uruguayos está eso de Mujica de mano tendida, un Mujica abierto, amplio, que está dispuesto a negociar, un Mujica de consensos, que no es para nada radical en sus juicios, ¿no?, un tipo que está dispuesto a hablar con todo el mundo, que dice, bueno, se necesita de todos, bastante proclive al diálogo y a promover ese tipo de instancias. Entonces, como que en realidad suena bastante, no, pero ¿cómo? Así que Vázquez era más abierto, Vázquez, el cerrado, el cuadrado, el que no se puede dialogar, el intransigente. Entonces, como que en ese sentido, es así como vos decís, ¿no? Mujica de repente ha optado por otro camino, ¿no? Él, antes de asumir incluso a su gobierno, recuerdo que generó unas instancias interpartidarias de negociación para llegar a unos documentos de base, digamos, de acuerdo entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Me acuerdo que se juntaban en la sede del Frente Amplio incluso, participaban los líderes de cada partido, participaba Pedro Bordaberry, Luis Alberto Lacalle, Pablo Mieres, y ahí como que se generaron acuerdos supuestamente base en algunos temas fundamentales como educación, seguridad, salud, medio ambiente y energía, que eran los cinco puntos. Y bueno, y como que primero se optó por eso, ¿no? Cuando él consideró que, bueno, que era necesario generar acuerdos para conformar políticas de Estado, él dijo, necesito hacerlo con los partidos políticos. Se olvidó que hay otros actores que también influyen y que, sin lugar a dudas, son actores de veto o de promoción, en todo caso, de las reformas que él quiere impulsar, ¿verdad?
Más en reformas educativas, donde estamos hablando que la implementación de ese tipo de reformas está en esa base social. Están los maestros, están los docentes. Los gremios tienen que ser los principales aliados, en realidad, diferenciado a respecto de otras instancias. La educación es un área donde la base social juega un papel muy importante, si no crucial, para poder generar este tipo de políticas o de cambios para mejoras en la educación. Recordemos ese acuerdo que decía Flor, no es un acuerdo específico de un plan de acción respecto a en materia educativa, ¿no?
Eran enunciados muy generales, ¿no?
Eran objetivos, sí, en realidad deseables para cualquier ciudadano uruguayo, ¿no?
No era muy difícil no ponerse de acuerdo,
digamos. Y sí, era difícil a la hora de pensar cómo implementarlo, generar visiones y posiciones opuestas de parte de los partidos tradicionales, ¿verdad?
Sí, en realidad en ese sentido, obviamente los enunciados eran súper generales, abstractos, ¿no? Más que nada de objetivos a alcanzar en un futuro de largo plazo, pero en realidad la instancia en sí era inédita, y eso es algo que es importante destacar. Si bien lo que se logró fue básicamente nada a la luz de los años, digo, porque concretamente que se sacó de ahí en limpio es muy poco, porque incluso todo el tiempo se están echando en cara todos los partidos, ¿no? De, bueno, firmamos en el acuerdo multipartidario tal cosa, y ahora no se está cumpliendo, lo dicen todos, desde la oposición, incluso lo dice el gobierno, ¿no?
El gobierno dice que la oposición se bajó del acuerdo, que no cumple el acuerdo, en fin.
Bueno, en fin, pero igual, dicho todo eso, es una instancia que nunca se había dado en nuestro país desde el retorno a la democracia, entonces como que es algo importante a destacar. En este sentido, nosotros, me acuerdo que el año pasado habíamos hecho una columna sobre la izquierda y los sindicatos, uh-huh, en la que habíamos hablado un poco sobre la conflictividad que se había acrecentado en este gobierno de Mujica, ¿no? Si uno mira el grado de conflictividad de todos los sindicatos, no solo de parte de los gremios de la educación, sino que de otros rubros también, en realidad la conflictividad fue mayor que durante el periodo de Tabaré Vázquez. Esto obviamente puede ser por distintos motivos, ¿no? No es una la explicación que le podemos encontrar, pero sin lugar a dudas esta falta de negociación, esta resistencia de repente al diálogo de Mujica con este tipo de actores ha sido una de las variables que mejor ayuda a explicar este fenómeno, ¿no? De cómo se ha aumentado el conflicto a nivel sindical, sobre todo. Y en este sentido también es importante destacar otras cosas, ¿no? Como decía Tamara, cuando Vázquez asume la presidencia, el país estaba mucho más sumergido, digo. Los reclamos de los gremios de la enseñanza, porque bueno, es lo que estamos hablando hoy, pero en realidad de todos los sindicatos en general, eran como algo, digo, sumamente lógico, y decir, bueno, un maestro no puede ganar 4.000 pesos, ¿no? Era una cosa que bueno, que era como bastante, si bien implicó muchos esfuerzos a nivel de recursos para el Estado uruguayo satisfacer los reclamos, eran algo que bueno, era como básico, ¿no? No se podía eludir durante un gobierno de izquierda cierta recuperación salarial. Entonces, como que en ese sentido, también los gremios se conformaron más por decir, bueno, estamos tan sumergidos que obviamente cualquier tipo de avance es valorable, ¿no? Entonces, obviamente ahora el piso es más alto, y ahora todo el mundo está como los reclamos de todos, no solo de parte de los sindicatos, sino de toda la sociedad en general, están en otro nivel, ¿no? Obviamente, por ahí ahora no lo vemos, pero decir, bueno, que la principal preocupación de los uruguayos sea la seguridad ciudadana y la educación, sean en ese orden, las principales preocupaciones, es algo también bastante inédito. En 2005 las preocupaciones de la sociedad uruguaya iban por otro lado, ¿no?
El empleo, sobre todo.
Iban por el empleo, porque, bueno, teníamos un desempleo galopante, una pobreza descontrolada, una indigencia también altísima. Entonces, en ese sentido, como que también los reclamos han ido siendo más ambiciosos también porque, bueno, la realidad es otra. Entonces, durante el periodo Mujica se dio como esa dicotomía, ¿no? Sumada a su falta de capacidad de negociación, también eso de que, bueno, la realidad que le dejó Vázquez en 2010 no era la que le tocó asumir el Frente Amplio en 2005.
Y desde el punto de vista del crecimiento económico, el propio gobierno lo dice, el crecimiento económico y del PBI inédito en estos años, el periodo de mayor crecimiento y bonanza de la historia de todo el Uruguay, según algunos analistas también. Bueno, eso también es un dato que los gremios deben de tener en cuenta a la hora de reclamar más recursos para sus sectores, ¿no?
Uh-huh. Sí, sin duda. De todas formas, hay algo que también hay que mencionar, que creo que aún no he empezado a pensar porque todavía no pesa muy fuertemente, porque todavía no se ha llegado a implementar, que lo mencionábamos hace unos minutos, y es el tema de la UTEC, ¿no? Cuando se crea la UTEC, o cuando se aprueba esa ley que generaba la UTEC, hoy en día no está funcionando, no tiene todavía ningún tipo de sede ni nada, pero sí se está pensando, bueno, como una universidad con un posicionamiento bastante importante a nivel país, con un pensamiento estratégico en materia productiva y demás, que es muy importante tomar en cuenta que los costos que va a tener y que va a insumir esa universidad va a ser muy fuerte también, porque tenés que generar todo un montón de instalaciones de recursos humanos, de recursos físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido, bueno, el tema del aumento del porcentaje del PBI también tendría que acompañar o que la UTEC tuviese partidas específicas. Yo creo que en ese sentido también amerita que, bueno, si hay un posicionamiento por parte del gobierno de generar nuevos institutos educativos, lo cual evidentemente es positivo, también hay que pensar que, bueno, esos institutos tienen que tener sus propios recursos y no vale, digamos, restar o empezar a negociar, digamos, cómo quitarle o transferir ciertos recursos de unas instituciones hacia otras, ¿no? Queda claro que va a insumir un porcentaje importante del PBI y del presupuesto a nivel nacional, y bueno, tiene que ser aumentado ese presupuesto, porque, bueno, las otras instituciones educativas no pueden verse reducidos sus recursos, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es un tema que, bueno, que hay que pensar un poco, ¿no? En definitiva, bueno, en materia de, por otra parte, cabe mencionar que en temas, digamos, de presupuesto hay un aumento que se ha visibilizado en los últimos años con el gobierno de Vázquez y, bueno, en menor medida con el gobierno de Mujica. Hay también planes y proyectos, digamos, para mejorar los niveles de enseñanza. Hoy en día tenemos, bueno, hay un problema bastante importante con el tema de la educación secundaria, principalmente. Las escuelas, digamos, no pueden responder en muchos casos a todas las problemáticas que existen. Digamos, la escuela pública es algo que se ha venido charlando y que habla todo el mundo, ¿no? De cómo nuestros padres, nuestros abuelos hablaban de la escuela pública como un lugar común donde todos los ciudadanos asistían. Hoy en día, al aumentar, por un lado, ¿no?, la capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo de la población, y por otro lado, al verse tan mal juzgados los niveles educativos que tiene la educación pública, la privada está tomando un lugar sumamente relevante. Están creciendo y pululando institutos educativos privados por todos lados, y bueno, eso es algo que en realidad preocupa al gobierno, el cómo generar que la gente vuelva a confiar en la educación pública, que se vuelvan a generar valores en la enseñanza pública bastante fuertes, digamos, de aprobación, de no repetición y demás, y que sea un lugar inclusivo, como fue durante varios años, ¿verdad? En ese sentido, bueno, hay varios planes que se han generado, ¿no? Recordemos el plan de maestros comunitarios, recordemos el de aulas comunitarios, que lo que trata es de fomentar la no deserción en chiquilines, bueno, en escuelas de contexto sociocultural crítico, con apoyo de maestros a ciertos alumnos problemáticos para que continuaran sus estudios y no terminaran desertando, ¿verdad? Recordemos también que el Frente Amplio y el gobierno de Vázquez fue quien impulsó el plan Ceibal, ¿no? Un plan que generó por iniciativa del LACTU una laptop, una computadora para todos los niños, lo cual fue un avance bastante importante que no existía ni siquiera en los institutos privados, se le accedió.
Sí, y que se extendió a secundaria también, ¿no?, en los últimos años.
A secundaria y UTO.
UTO también se está extendiendo. En definitiva, y bueno, ahí está toda la discusión que se sigue generando hace años, en realidad, de que el IPA sea un instituto universitario y no terciario, como está haciendo, para, bueno, generar una formación docente de mayor calidad para todos los futuros educadores de nuestro país. Sin duda que son proyectos y planes que han tenido más o menos resultados. El problema, yo creo que también es que han sido muy focalizados. El maestro, exceptuando el plan Ceibal, que es de educación, es universalista, genera una computadora para todos los niños que asisten a la escuela primaria y a secundaria y a UTU. El resto han sido programas muy focalizados y muy puntuales, que han tenido éxito en donde han actuado, pero no han generado una mejora sustancial a nivel educativo, ¿no?
Sí, con respecto a estos programas que habla Tamara recién, en realidad, entonces, en estos dos gobiernos del Frente Amplio, en estos 9 años que viene gobernando, si bien hubo algunos cambios en materia educativa, ¿verdad? Si bien lo principal ha sido la incrementación de recursos, aunque pueda parecer poco de repente para los gremios de la enseñanza, lógicamente, esa ha sido la principal modificación, la casi duplicación de la asignación de presupuesto para la educación pública. Pero también hubo algunos otros cambios, como por ejemplo la Ley General de Educación, ¿no? Que es algo ineludible si hablamos de educación durante los periodos del Frente Amplio. No se puede dejar de hablar de esto, ¿verdad? Fue una ley que se aprobó en el primer periodo de gobierno, y que en realidad, si bien en su momento no contó con el apoyo de los principales actores de la enseñanza, es decir, sobre todo de los docentes y sobre todo de secundaria, que fue el nivel educativo que más se radicalizó contra la Ley General de Educación, fue una ley bastante diferente a la que se tenía, y también como que va en línea un poco con lo que decíamos en la primera parte de la columna, ¿no? Eso de buscar incluir, aunque sea para dialogar, a los profesores y a los maestros en los distintos órganos de toma de decisiones. Con esto, por ejemplo, se pueden destacar la inclusión de miembros docentes en el CODICEN, electos por los docentes directamente, lo cual es una reivindicación histórica de los docentes de este país. Lo mismo con la elección directa de los docentes para uno de los tres miembros de los consejos sectoriales, esto es de educación primaria inicial, de secundaria media y de UTU. Y entonces, en este sentido, como que si bien los logros no habían sido totales para los gremios, sí hubo ciertos logros obtenidos por parte de los sindicatos de la enseñanza, aunque no eran los que de repente se planteaban como objetivos, sí hubo avances. En este gobierno de Mujica, como que en realidad ellos encuentran que hubo un retroceso en lo que es la influencia de su participación.
Aunque la oposición diga que la educación está llena de corporativismos.
Sí, exactamente. En realidad lo que le pasó al Frente Amplio con esta ley es que quedó absolutamente solo, ¿no? Porque por un lado tiene a la oposición política que le dice, no, le diste poder a los sindicatos, esto es un corporativismo absoluto. Incluso el presidente Mujica llegó a reconocer de que había corporativismo en la educación y demás, dándole la razón a los partidos tradicionales. Y por otro lado, se encuentra con la oposición de los gremios de la enseñanza que le dice, no nos diste participación ninguna, con un miembro en el que dicen no hacemos nada, en realidad.
Hablar con los partidos de la oposición.
Claro, exactamente. Fuiste a hablar con la derecha y con los sindicatos docentes no viniste a hablar. Lo cual, en realidad es cierto también, ¿no? Entonces, como que en este sentido, el Frente Amplio evidentemente tuvo dificultades serias para lograr acuerdos y lograr consolidar su ley, socialmente también, ¿verdad? Que haya diferentes actores que la defiendan. Realmente que quedó muy aislado el partido de gobierno con esta iniciativa, ¿verdad? Que en realidad es importante porque es la ley que rige la educación pública de nuestro país. Entonces, hubiera sido mejor y hubiera sido más inteligente de repente como estrategia a largo plazo buscar consensos más amplios a la hora de implementarla, ¿verdad?
Sin duda, una ley que aparte es difícil en sí misma de implementar, más va a ser y ha sido teniendo, digamos, oposición de todos lados, ¿verdad? Ha sido sumamente criticada y en definitiva se ha hablado muchas veces de, bueno, tiremos esta ley y armemos otra de vuelta, como diciendo, no ha servido.
Borrón y cuenta nueva.
Exactamente.
Y en eso coinciden tanto los partidos de la oposición como los gremios de la enseñanza, sí, creo, cuando dicen que hay que tirarla y hacerla.
No deben de coincidir en lo que habría que poner en sustitución.
Por supuesto que no.
¿Qué posibilidades hay ahora en el Parlamento en este mes y pico que queda de tratamiento de que se pueda abrir y que se pueda destinar algún dinero más para la educación? ¿Hay allí algún posicionamiento de algún sector, por ejemplo, del Frente Amplio con respecto a que hay que discutir la rendición de cuentas en lo que tiene que ver con la asignación de recursos para la educación, o no hay ningún sector que se haya pronunciado?
En realidad lo que hubo fue una declaración de la mesa política de hace unas semanas en donde se decía que había que buscar espacio, buscar negociaciones, buscar diálogo para ampliar los espacios de negociación con la educación pública. Esto, si bien puede sonar medio abstracto y decir, bueno, a ver, no se la jugaron demasiado, en realidad es bastante, porque lo que asume la mesa política en eso es que, bueno, que este 3% está bien como un mínimo para empezar a hablar. Es decir, de ahí para arriba, necesitamos buscar espacios para ampliar la negociación, dice la declaración. Entonces, como que en ese sentido parece no cerrarse demasiado. Obviamente, la vía parlamentaria es como bastante clara y la verdad parece un poco difícil que se pueda llegar a negociar otras cosas, ¿verdad? Que aún no se hayan llegado a un acuerdo, sobre todo en materia presupuestaria. Pero, sí pueden haber otras herramientas todavía. Hace un rato hablábamos, antes de salir al aire, de lo que son esos excedentes de recursos que no se ejecutan por parte de las distintas carteras del Estado, ¿no? De la administración pública. Que se habla que se estarían pensando en dárselos a la educación. Estamos hablando de cerca de 10 millones, lo cual, obviamente, si bien no es lo suficiente para satisfacer las reivindicaciones docentes, si consideramos que, por ejemplo, la Universidad de la República va a recibir 9 millones en esta rendición de cuentas, en realidad serían 10 millones que irían destinados a la ANEP, lo cual no es poca plata, ¿no? Digo, sí. Obviamente no es nada que está confirmado, son todas cosas que están en el aire y que se están sobrevolando un poco, pero como decía Tamara recién, es como que todo esto está bastante poco concreto también por esta falta de diálogo, ¿no? Que estamos viendo entre los actores involucrados, ¿no? Digo, hay que esperar un poco y ver cómo sigue también el conflicto. Seguramente el gobierno siga con esta postura, sí, el conflicto siga tal cual está y viceversa, ¿verdad?
Y ya son varios días de paro que tuvimos este mes y el anterior también. Bueno, y habrá que esperar entonces si los maestros siguen con las medidas de lucha, los maestros, los profesores, también los funcionarios de la Universidad de la República que están reclamando un mayor presupuesto para la universidad, una parte de ello para, bueno, salarios, pero también para lo que son los planes y los objetivos que se ha trazado la Universidad de la República, que en un momento se llegó a hablar de que no le iban a dar nada de aumento a la universidad. Finalmente va a recibir alguna partida, algún incremento de 9 millones de dólares, según decía Flor, para la Universidad de la República. Y bueno, esperemos entonces en este tratamiento parlamentario qué será lo que irá sucediendo con el conflicto y si habrá posibilidad de algún tipo de negociación y diálogo, que como decíamos ha sido lo que ha faltado, según ustedes, en el relacionamiento entre los gremios de la educación y el gobierno entonces. Habrá que esperar. Las esperamos nosotros el lunes que viene nuevamente para abordar otro tema de actualidad desde la perspectiva de la ciencia política.
Muchas gracias.